tarde, las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Yo me causa rubor decir, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer.
La inteligencia artificial no deja de sorprendernos. Si yo entro, por ejemplo, en la web Suno y le pido que me componga una canción con la carta de Pedro Sánchez y música de bolero, pues sale algo como lo que está sonando en este momento. Eso explica que desde ayer las redes sociales estén plagadas de versiones musicadas de los tres folios que el presidente del gobierno ha mandado a la gente, gente. No me causa rubor decir que soy un hombre profundamente enamorado. Una red social no es un cauce apropiado para que un presidente del gobierno comunique una decisión importante, porque una red social es una empresa privada, en este caso de Elon Musk. Un presidente del gobierno no comunica que está pensando dimitir, o dimite o no dimite. Un presidente de gobierno no puede calificar de informaciones espurias las informaciones de un medio de comunicación sin aportar otras informaciones que aclaren lo que hizo en este caso su mujer. Y Sánchez no ha aportado informaciones alternativas. El presidente del gobierno dice en su carta que ha desmentido, cuando no ha desmentido nada. Un presidente del gobierno no puede calificar a según qué medios. Un presidente del gobierno no puede descalificar una investigación judicial. No puede hacerse la víctima de una conspiración. Un presidente del gobierno no puede montar un melodrama. Un presidente del gobierno no puede acusar a la derecha de no haber aceptado el resultado electoral. Un presidente del gobierno puede ser, claro que sí, claro que sí, puede ser un hombre profundamente enamorado de su mujer y cantárselo por boleros. Pero un presidente del gobierno no puede apelar al amor hacia su mujer para hacerse la víctima política. No puede convertir el amor hacia su mujer en una categoría política. No puede intentar dividir España entre los que están con su mujer Begoña y los que están contra su mujer Begoña, porque el país no está dividido por ese motivo. Un presidente del gobierno no puede someternos al bochorno público al que nos somete con la carta de marras. Criticar la actividad de su mujer, investigar la actividad de Begoña, no es fascista, no. Se especula mucho si lo de Sánchez y si lo de su carta es sincero, si está reflexionando, si el lunes va a dimitir o si no va a dimitir, si pensó dimitir y los suyos le convencieron de que no lo hiciera, si es una treta. Especular ya es caer en la trampa que ha tendido Sánchez. Que Sánchez reflexione lo que quiera, que Sánchez reflexione lo que le haga falta, pero que dé explicaciones como las da un presidente del gobierno en una rueda de prensa, y que dimita o que no dimita, pero que no nos enrede, que no nos haga chantaje afectivo, que la gente, gente, estamos en cosas serias y tenemos cosas que hacer.
Instamos al presidente del gobierno a que alargue la legislatura, a que no ceda.
Mi apoyo al presidente del gobierno y a su familia, al presidente Pedro Sánchez. Lo que nadie debe permitir es que se involucre de forma perversa y manipuladora a las personas, a lo que más queremos.
Y transmitirle que lo necesitamos para que España siga avanzando.
Creo que estas son reflexiones que tenemos que hacernos todos, porque a esto nos interpela la carta del presidente del gobierno.
Y yo le quiero decir al presidente del gobierno y a todos los españoles que sí, merece la pena.
Presidente, ahí tienes un chorro de cariño, un chorro de apoyos incondicionales de los tuyos, de tus ministros, de algunos sindicatos, de tus socios. Mucho cariño también de Otegi, ¿eh? Cariño político.
Porque el lawfare ya es una cosa, una práctica permanente en el Estado español, ¿no? Cuando se convierte a Sánchez de poco menos que en un felón, en un traidor, que pacta con gentes de todo tipo, pues al final hay una jueza, un juez o una asociación.
Repito, cariño de Otegi. Presidente, tenemos muchas cosas que hacer. Si no vas a dimitir, no enredes. No enredes con una cuestión de confianza para ganar adhesiones. Si Si quieres dimitir, presidente, díselo al rey y dimite y convoca elecciones. El 30 de mayo, que es cuando puedes convocarlas. Y si no quieres convocar elecciones, pues que tu partido designe un candidato. Pero, presidente, no nos enredes con tus cosas, que tenemos mucha plancha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también a esta hora que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula la condena de 23 años de cárcel por violación al exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein. El juez ve fallos en el proceso que desencadenó el movimiento mundial Me Too. Juan Fierro.
Fue el caso que en el año 2020 lanzó el movimiento Me Too, el caso contra el todopoderoso productor de Hollywood, Harvey Weinstein, y por el que fue condenado a 23 años de prisión por violación. Hace apenas unos minutos, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, el máximo tribunal de ese estado, hacía pública la anulación de esta sentencia al considerar que el juez del caso cometió fallos que califica como atroces o inapropiados, que incluyen la decisión de permitir que mujeres que no formaban parte del caso pudieran dar su testimonio en el mismo. El tribunal ha ordenado la celebración de un nuevo juicio, pero dependerá de si el fiscal del estado decide volver a presentar acusaciones. Weinstein, de 73 años, cumple en estos momentos una sentencia de 23 años en una prisión próxima a Nueva York y seguirá en prisión para cumplir otra sentencia de 16 años dictada por un tribunal de Los Ángeles, también por violación.
Y Gracia García espera en Torremolinos, en Málaga, el juicio contra su expareja por los supuestos malos tratos y abusos que durante 4 años sufrió. Un juicio que se ha aplazado varias veces. Hasta el momento ella solo tiene una orden de alejamiento de 300 metros dictada hace año y medio. Lo peor es que su expareja, el acusado, es abogado penalista y ha decidido autodefenderse en todo el proceso. Una situación que Gracia sobrelleva como puede y que, aunque pueda extrañar, es legal. Nos lo ha explicado en Mediodía COPE la abogada experta en casos de violencia de género, Gemma Cornejo.
Es plenamente constitucional y es un derecho que tiene cualquier abogado como colegiado, pero esto entra en conflicto con los asuntos de violencia de género, precisamente por la especial vulnerabilidad de la víctima y por la situación que se está amparando.
Y Puigdefue España es el parque más premiado del mundo en tan solo 5 años de vida. El secreto del éxito es para su máximo responsable en nuestro país, el que te permite recobrar tu alma de niño y disfrutar de la historia como un verdadero espectáculo. Erwan de la Vileón ha señalado que seguirán creciendo, pero sin olvidarse de sus orígenes y su esencia. Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE, que se ha emitido desde el parque situado en Toledo.
No se monta en nada, no hay montañas rusas, no hay atracciones, no hay sensaciones, son espectáculos, emociones, te adentras a la historia. Y luego pues pasa un poco el tiempo y vemos que hay mucha gente de fuera que viene y dice, oye, pues hacerlo en nuestro país. Y nos damos cuenta de que no es un concepto francés, es un concepto universal. Todas las culturas merecen pues estar celebradas.
Y Laporta y Xavi han argumentado por qué el entrenador se queda finalmente en el Barça, Luis Munilla.
Ha sido en una rueda de prensa de una hora con los dos protagonistas confirmando que Xavi sigue el año que viene. Laporta apela a la estabilidad y la ilusión de la afición en el proyecto y Xavi reconoce que se equivocó cuando anunció que lo dejaba.
Sí, equivocada porque ahora siento todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos creo que estabilidad, las circunstancias han cambiado y muchas veces lo ves de una manera y otras de otra y por eso digo que rectificar, ¿no? Dicen que es de sabios, pues aquí estamos.
Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo. Y menos con un proyecto que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva para que siga creciendo, ¿no?
En el Real Madrid, Bellingham es baja para el partido de mañana contra la Real Sociedad. Rodrigo sí ha entrado en la lista. Ancelotti anuncia que Courtois puede volver contra el Cádiz y también le echa un cable a Xavi Hernández.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona. Conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda. Creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Cambiar de opinión es permitido.
Es noticia además que el Consejo Superior de Deportes crea una comisión para supervisar la Federación Española de Fútbol hasta las próximas elecciones. Estará formada por personas independientes de reconocido prestigio, reza el comunicado del CSD. Y en el Mutua Madrid Open, esta tarde debuta Rafa Nadal ante el joven Darwin Blanch. Puede ser en torno a las 6.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 19 grados y cielo bastante nublado a esta hora en el centro de la capital. No van a subir más los termómetros de madrugada, van a bajar hasta los 9 grados. Están bastante tranquilas las carreteras de la región, tan solo tráfico lento de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Ya en la M40 en Coslada y Vallecas, sentido a 3, en Villaverde hacia la 4 y en Monte Carmelo hacia la 6. Dejó solos a dos niños de 3 y 4 años para ir a comprarse un coche y por eso le ha detenido la policía. Se trata de un ciudadano senegalés que tenía a los dos menores a su cargo en una vivienda de Puente de Vallecas mientras sus padres estaban trabajando. La policía vio a los pequeños intentando encaramarse a la barandilla del balcón de una segunda planta. Pudieron acceder a la vivienda gracias a que uno de los niños les abrió la puerta de la casa. Escuchas La Tarde de COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Según el EGM, en Abside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Las 4 y 13 minutos, hora menos en Canarias, estamos a jueves 25 de abril. Vaya semana. Tiene tantos giros de guión sorprendentes que hasta los periodistas nos estamos quedando pasmados. Bueno, una de las noticias más impactantes de estos últimos días es la fuga de uno de los líderes de la mocromafia holandesa tras haber sido detenido en Marbella y haberlo dejado en libertad con una fianza de solo 50.000 euros. Esto, un individuo que solamente en inmuebles tiene un patrimonio de 50 millones de euros. Bueno, estupefacción absoluta en todos nosotros, ¿no? En la ciudadanía española, entre la policía y también en Países Bajos, donde la implantación de la mocromafia es tan importante y peligrosa que llegó incluso a amenazar a la propia princesa heredera. En unos instantes hablamos con un periodista y escritor holandés para saber realmente quiénes son, quién forma parte de esta mocromafia y qué poder real tiene esta mafia en su país. Pero voy a saludar ya a Lorenzo Silva, sabes que es escritor, columnista y colaborador de La Tarde, nos acompaña lunes, martes y jueves a esta hora para poner luz y reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sé que este tema, además de la mocromafia, también te interesa mucho, pero antes, bueno, antes vamos con la auténtica noticia bomba de las últimas horas en España, puesto que estamos en el primer día de reflexión de Pedro Sánchez para decidir si va a dimitir o no el próximo lunes. Y me consta, Lorenzo, que has hecho un análisis muy detallado de la carta que ha escrito el presidente del Gobierno a la ciudadanía, presentando esta especie de dimisión en diferido, en la que glosa, como estamos contando, su profundo amor por su esposa y en la que dice, entre ataques a la oposición, que tal vez todo esto no merezca la pena. Dice concretamente, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. ¿Qué comentario te sugiere?
Pues mira, empezando por el final, ese no lo sé, quizás lo último que debe decir en público un gobernante, ¿no? Los gobernantes suelen tener bastante reparo en declarar, ¿no?, su perplejidad o su incertidumbre o su desorientación frente a cualquier cosa. Eso ya es bastante notable, ¿no? Yo me vas a permitir que no haga algunos ejercicios que vengo viendo desde ayer por la tarde, tanto de lectura de la mente del presidente, carezco de esa capacidad, no sé leer mentes ajenas, no puedo meterme dentro de la cabeza ni del alma de nadie, y también renuncio a hacer augurios. Yo honestamente no sé qué pasará el lunes 29 o antes, si es que la situación se vuelve insostenible y por alguna razón, o bien motu propio o porque alguien le empuje a ello, anuncia una decisión antes, ¿no? No sé qué pasará. Lo que sí tengo la sensación es de que esto, y me puedo equivocar, esto no es un mero teatrillo como mucha gente despacha, ¿no? Esto tiene un fondo de realidad y tiene un fondo de decisión personal. Tengo la sensación de que lo ha hablado con muy pocas personas. Tengo también la sensación de que la carta la han leído muy pocas personas antes de publicarse. Desde algún pasaje, como intento señalar en ese análisis, si lo hubiera leído un asesor, le habría sugerido alguna pequeña enmienda. Y la cuestión, pues, es tan sencilla como, bueno, ¿qué es lo que va a hacer en función de lo que puede hacer y también en función de otras variables que a lo mejor están en su cabeza y que desconocemos, ¿no? Por eso me parece que es tan difícil hacer un análisis y extraer unas conclusiones, ¿no?, que sean más o menos firmes. Yo creo que cualquier cosa puede pasar. Creo que el paso no es uno de esos pasos que uno da por cálculo para ver cómo lo rentabilizo luego. De entrada, yo creo que al cabo de 20 horas escasas el resultado no es bueno. Si uno lee lo que los titulares de toda la prensa internacional, no son precisamente titulares favorables ni para el país, ni para la propia figura del presidente, ni siquiera para su esposa, cuando lo que hay, pues, es una actuación judicial en un estadio muy, muy, muy preliminar, con unos indicios muy, muy, muy débiles y con unas posibilidades de prosperar a priori bastante bajas, ¿no? Eso es también algo que da bastante que pensar sobre cuál es el verdadero cariz de esto. En todo caso, pues, no sé, veremos. Quizás sea la enésima jugada que a Pedro Sánchez le hace renacer de sus cenizas, o quizá no, o quizá esté honestamente planteándose si no es el momento de pasar a otra cosa, porque yo no creo que, incluso en el caso de que dimita, la vida política de Pedro Sánchez esté concluida, ni mucho menos.
Veremos, habrá que esperar, como tú dices, o hasta el lunes, o quizá haya algún acontecimiento que dé otro giro de guión antes de ese próximo día 29. Y seguimos escandalizados, la verdad, por esa noticia, ¿no?, que conocíamos esta semana de la huida del líder de la mocromafia después de haber sido liberado bajo fianza, una fianza de 50.000 euros. El tal Karim Bouyakhrishan, alias El Capitán, está considerado el enemigo público número uno en los Países Bajos. Es uno de los líderes de esta mafia, formada por ciudadanos holandeses de ascendencia marroquí, y había sido detenido en Marbella, como estamos contando, el pasado mes de enero, en medio de la operación Army de la Policía Nacional. Se le acusa de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, y en la detención se le intervinieron 3 millones en cuentas bancarias y se bloquearon 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros. Así que, claro, imagínate lo que ha supuesto para él pagar una fianza de 50.000 euros. Fuentes de la policía confirman a COPE que está en Marruecos, y también nos consta que hay indignación por supuesta libertad, así lo han confirmado desde el Sindicato Unificado de Policía, porque la Audiencia de Málaga, antes de tomar esta decisión, ni siquiera se tomó la molestia de pedir un informe a la policía sobre este peligroso criminal. ¿Y qué podemos decir de los Países Bajos, ¿no?, desde donde se había pedido su extradición? Recordemos que, según confirmaba el rey Guillermo, la mocromafia había amenazado a su hija, la princesa Amalia, heredera del trono holandés, que además había tenido que refugiarse aquí en Madrid. Edwin Wickels es escritor, es periodista holandés, vive en España, trabaja como corresponsal para la radio pública holandesa, además de para televisión y prensa escrita. Hola, Edwin, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sentado en tu país, en Países Bajos, la huida, ¿no?, esta puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros y posterior huida de Karim Bouyakhrishan?
Pues ha sido gran noticia también, ¿no? O sea, grande en tamaño en los periódicos, en la televisión. también, o sea, ahí se destila un poco la indignación. Lo que pasa, justicia y policía en Holanda no se han pronunciado formalmente sobre lo que ha pasado. También es porque hasta ahora siempre han celebrado la buena colaboración con sobre todo la policía española en el tema este, en buscar, detener fugitivos criminales holandeses instalados desde hace años, la mayoría en Marbella y el entorno ahí de la Costa del Sol. O sea, siempre ha ido bastante fluido, pero me imagino pero con un nombre tan tan buscado que querían juzgar en Holanda, aunque primero igual lo juzgarían en España por delitos cometidos aquí, pues no ha caído nada bien, porque llevan años luchando contra esta mocromafia y claro, cada líder de esta banda, o son varias bandas en realidad, que está en prisión, pues menos peligro para la sociedad.
Edwin, ¿qué implicación, hasta dónde está metida la mocromafia en Holanda? ¿Qué poder tiene realmente en tu país esta mafia? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es el origen? Explícanos un poco este entramado.
Sí, es una cosa que nació, es un tema genérico, ¿no?, de mocromafia, porque gran parte de estas bandas son hijos, segunda, tercera generación de trabajadores marroquíes que vinieron en los años 60 a Holanda. Y en torno a algunos de ellos se formaron unos grupos muy potentes. Ha habido siempre mafia, sobre todo en Ámsterdam, que era la mafia holandesa. Luego se juntaron ahí mafiosos de la antigua Yugoslavia. Pero en el 2012 explotó el tema de que ellos estaban bastante tapados hasta ese momento, pero llevaban ya una buena parte del tráfico de importación de cocaína en Holanda y de distribución a otros países, sobre todo por los puertos de Amberes en Bélgica y de Rotterdam en Holanda. Y en el 2012 desapareció una carga de cocaína en Amberes, y dos bandas se acusaban entre ellos, y los dos eran, bueno, formados por estos marroquíes holandeses, tienen nacionalidad holandesa toda. Y ahí empezó una guerra brutal, una serie de liquidaciones que bueno, son varias guerras que se han ido reproduciendo con nuevos rivales y todo eso. Y, por ejemplo, desde el 2012 hasta ahora ha habido en esta guerra unas 75 liquidaciones, asesinatos en plena calle, delante de un colegio, o sea, con peligro para otras personas. Algunos asesinatos equivocados de inocentes a los que confundieron con el criminal al que buscaban. Y los últimos años se recrudeció aún más con una banda liderada por Ridwan Taghi, que era el más famoso y el más sangriento de todos. Y él, por ejemplo, tenía problemas porque había un testigo protegido, un miembro de su banda que, bueno, sopló a justicia, colaboró con justicia, está viviendo protegido porque no, como no pudieron llegar a él, pues empezaron a asesinar gente de su entorno, que era primero su hermano, luego su abogado y después un famoso periodista que era su confidente un poco para hablar con él. Y eso ya, o sea, eso hirió la sociedad holandesa en la más profundidad. El asesinato del periodista fue después de asistir a un programa de televisión en el centro de Ámsterdam, en plena calle. Le mataron con unos tiros en la cabeza. El Taghi este, por cierto, en febrero, o sea, él fue detenido en Dubái y extraditado a Holanda, y fue condenado junto con dos otros a cadena perpetua en febrero. O sea, Holanda también hace castigos más severos ahora para frenar esta guerra increíble.
Pero Edwin, entonces digamos que la población holandesa está condicionada en de alguna manera su vida por este tipo de bandas tan poderosas, tan crueles, como estás contando, tan sumamente peligrosas y que incluso tienen amenazados a compañeros periodistas.
Sí, no, por ejemplo, los varios compañeros periodistas que su especialidad es escribir de este tipo de crímenes, llevan ya guardaespaldas desde hace años. Cualquier paso que hacen fuera de casa están protegidos. A ver, en la vida diaria en Holanda no es que cualquier momento puede pasar algo, la sociedad está tranquila, pero cada vez cuando se produce un asesinato de estos, claro, está la indignación, el susto de dónde ha ocurrido. Últimamente se ha parado un poquito por eso, porque hay ya muchos detenidos. El Tag Yester lideraba, seguía liderando su banda y dando encargos desde prisión. Esto lo han podido frenar, pero la guerra que lleva justicia no ha terminado. Incluso, por ejemplo, en los periódicos ya nos da los nombres de jueces y fiscales, porque podrían ser víctima también de un asesinato contra ellos.
Pues situación desde luego peligrosísima con estas bandas, con la mocromafia, como vemos que también, bueno, pues estamos comentando y mucho esta semana al hilo, ¿no?, de esta fuga de uno de sus líderes, de este Karim Bouchakchian, alias el capitán, que según has podido saber, COPE, por fuentes de la policía, estaría en estos momentos en Marruecos. Edwin Vinkels, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Jo, Lorenzo, da miedo esto.
Sí, porque, bueno, son grupos criminales que se han incrustado en sociedades donde no es que no hubiera crimen organizado, ¿no? Lo ha dicho el propio periodista. Ha existido una mafia holandesa desde siempre, además vinculada a asociaciones de motociclistas y alguna bastante importante y con cierto peso en el tráfico de droga continental, no solo holandés, ¿no? Pero claro, aquí, pues digamos que este tipo de delincuentes, ¿no?, con otro origen, con otra cultura, encuentran como una especie de pista libre, ¿no?, para soltarse y, claro, llevan a las calles, en este caso de Holanda, una violencia que resulta sorprendente para esa sociedad y en cierto modo también chocante, ¿no?, y le produce una conmoción. Pero fíjate, la noticia a mí lo que me hace plantearme es dos cosas, ¿no?, una de índole, si quieres, europea y otra de índole más doméstica. La cuestión de índole europea es que desde hace bastantes años ya hay una bastante buena colaboración entre las policías. Quien siga un poco la actualidad de las operaciones contra el crimen organizado verá con cierta frecuencia pues imágenes donde se está registrando un chalet, por ejemplo, y junto a la Guardia Civil hay agentes con chalecos de la NCA británica, de la policía alemana, de la policía francesa. Es decir, las policías han colaborado de una manera muy eficaz, invierten muchísimas horas además en estas coordinaciones y en la investigación de entramados criminales que son difíciles de investigar, y todo ese esfuerzo de repente se viene abajo de un día a otro ya, porque las justicias europeas no están bien engrasadas ni bien coordinadas, ¿no? Y la cuestión doméstica es en qué medida nuestra propia justicia, muchos mimbres que tiene, son del siglo XIX para combatir a delincuentes del siglo XXI, que además operan con todos los medios posibles. Y otra cuestión que esto pone de manifiesto y que normalmente no solemos mirar: nuestro país se ha convertido en un santuario para todo este tipo, cierto, de criminales. Vienen a la Costa del Sol, vienen a Levante, vienen a Cataluña. Normalmente, pues no nos preocupa mucho porque es un lugar de descanso, tienen aquí la familia, intentan no enredar, pero importar a todas estas personas y aceptar sus inversiones, que al final pues acaban comprando casas, acaban comprando coches, acaban gastándose mucho dinero en la hostelería. A lo mejor es taparse los ojos para acabar importando lo que no querríamos importar.
Lorenzo, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Y ahora tiempo para noticias positivas, menos mal, con Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
¿Dónde quieres estar, Rosa Rosado?
Pues precisamente aquí, Pilar, porque la conectividad del futuro es una realidad gracias a Telefónica. En su centenario, la compañía ha encendido una red puntera que desde la innovación constante impulsa a nuestro país hacia el liderazgo tecnológico de un futuro más prometedor. Una red más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable que promete traernos muchas cosas buenas en el futuro. Felicidades a Telefónica por este centenario y por 100 años más imaginando un futuro juntos.
Aunque digas no se te ha hecho tarde.
por error un billete y se pasa 3 semanas recomponiéndolo. 3 semanas, lo rompió pedacitos, ¿eh? Bueno, le ha pasado a un joven japonés, pero te podía haber pasado a ti, a mí o cualquiera, porque ¿quién no ha destruido o roto un billete o un papel muy importante? O lo ha dejado en un bolsillo y ha metido, bueno, esa prenda en la lavadora sin darse cuenta. O se han colado por una alcantarilla, se te caen de repente los documentos cuando vas por la calle y aparecen en el sitio más insospechado. Se cuelan, ¿no? En fin, estas cosas que pasan, ¿no, Rosa? Fernando, se lo vamos a
si
preguntar a los oyentes.
Si tú has estado 3 semanas arreglando un billete, es que has palmado mucha pasta, porque pongo una media de qué. De 10 horas a la semana.
Es como un billete de 60 euros. Ya, es como
entonces,
perder 60
si tú has
euros.
Dedicado 30 horas a reconstruir el billete, ponte un sueldo, Rosa. O sea, ¿tú cuánto cobras por hora?
Yo debería cobrar mínimo 1.000 euros, mínimo.
Mínimo 1.000 euros. Mínimo. Estás tú como los abogados, eso es carísimo.
Debería cobrar eso, efectivamente.
¿Te has preguntado?
Sí. Que, vamos a poner 20 euros, por eso, son 600 euros. O sea, el billete tenía que ser de 610 euros para haber sacado rentabilidad.
Y por 50 también lo recompongo, ¿eh? También te digo. Lo que pasa es que, a ver...
Y 20.
Hombre, y 20 también me
ya,
lo pienso.
Pero depende del tiempo que tarde.
Se trata
de coste de oportunidad. Si estuviera aquí Fernando Díaz de Vez, lo explicaría.
Yo por 50 euros, vamos.
Por 50 euros, matas.
Fíjate tú
tus expectativas.
Exactamente.
Tú, cobrando como cobras 20 euros, que hemos dicho a la hora, pues tienes que arreglar el billete en 2 horas y media para que te sea rentable. Sí, ¿no?
Lo arreglo, sí. Lo que pasa es que luego todo eso se nota. Yo la vez que se me ha roto un billete, yo lo pego con celo. Antes eso colaba, ahora yo creo que ya no puedes entregar.
Bueno, hay una normativa sobre eso, ¿eh? El Banco Español la tiene muy claramente establecida. Si está el número de serie y todo eso, te tienen que aceptar el billete, ¿eh?
Pues eso es fantástico, porque el celo funciona fenomenal. Bueno, ¿y cuántos billetes acaban en la lavadora?
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo siempre he mirado los bolsillos, pañuelos, papeles, todo. Pero una vez me guardé 1.000 pesetas en un bolsillo. Lavé el pantalón y luego salió, bueno, no te lo quiero decir cómo salió. Lo recompuse como pude y la tendera del barrio me dijo, no pasa nada, yo me lo quedo y lo cambio en el banco. Y lo recuperé al 100%.
Fíjate.
Venga, buenas tardes, gente.
Yo soy de esos, sí.
Que sí.
Yo he hecho a lavar los pantalones y ahí meto los pantalones en la lavadora y ya hay de todo, ¿eh?
Da una rabia cuando te encuentras un billete.
Es que a lo mejor tienes la costumbre de mirar los bolsillos, pero siempre hay una vez que no has mirado, oye, qué casualidad.
Mira,
que
tengo
esa
los tickets del viaje al País Vasco,
¿verdad?
Todavía.
Yo no sé, también tickets.
Sí, tengo los tickets, sí. Para mí, la empresa. Hay que hacer pisar.
No,
hay
nada.
Que se pierde.
Yo siempre pierdo dinero en los viajes de empresa. Siempre me falta un par de tickets.
Yo también. Se pierden solos. No sabemos qué resquicio se quedan. No lo sé. Pero existen
esos
agujeros negros, comedores de billetes y documentos y tickets.
Oye, flexibilizar la justificación. Lo del departamento de contabilidad. Flexibilizar la contabilidad. Porque yo pago siempre.
¿Te has perdido o roto un documento, un billete, una carta, tal vez? Por cierto, hablando de cartas.
¿Qué carta?
Que no querías romper, pero rompiste. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes esta tarde, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Cartas que ahora se publican en redes sociales. Hombre, pero
ya he cogido ya
carta
esto,
al fin y al cabo, ¿no?
Ya, la carta, claro. 3 folios y un párrafo.
Fíjate.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sánchez se marcha? ¿O no?
Puede dimitir directamente. Puede anunciar que convoca elecciones. No presentarse o sí. Puede someterse a una cuestión de confianza. O puede que estemos ante una gran maniobra.
¿Por qué Sánchez hace este movimiento? ¿Cuánto hay de teatro? ¿O es verdad que se está planteando dimitir?
En los momentos importantes necesita referentes.
Escucha en COPE La Última Hora sobre el futuro del presidente del gobierno.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
¡Ay!
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional...
por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela.
Pedro, ¿querías cariño? Pues aquí tienes chorros de cariño.
Compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, les pido que se movilicen.
Movilización. En favor de la democracia. Movilización porque Sánchez necesita cariño.
Instamos al presidente del gobierno a que alargue la legislatura, a que no ceda.
Mi apoyo al presidente del gobierno y a su familia, al presidente Pedro Sánchez. Lo que nadie debe permitir es que se involucre de forma perversa y manipuladora a las personas, a lo que más queremos.
Y transmitirle que lo necesitamos para que España siga avanzando.
Pedro, te necesitamos, también Otegi.
Porque el lawfare ya es una cosa, una práctica permanente en el Estado español, ¿no? Cuando se convierte a Sánchez de poco menos que en un felón, en un traidor, que pacta con
Paloma
gente.
Paloma Esteban ha entrado en el estudio diciendo que no podía con la vida. ¿Por qué no puedes con la vida, Paloma? A ver, explícanos los escenarios posibles después de esta carta que nos ha escrito el presidente.
Bueno, yo creo que realmente hay dos escenarios posibles, por lo menos, digamos, principales, ¿no? Uno es que realmente el presidente ha trasladado que está reflexionando si dimitir o no, es decir, que pueda dimitir, que decida el lunes que abandona la presidencia del gobierno.
Y hoy a las 5:20, esa posibilidad de que dimita, ¿tú qué porcentaje le das de posibilidad?
Ay, qué difícil, nada más llegar. A ver, yo le doy un porcentaje bajo. Va. O sea, a mí me cuesta trabajo creer, sobre todo por la trayectoria política del presidente del gobierno, y a mí me cuesta mucho trabajo creer que pueda dimitir. La otra opción es que no dimita, y es verdad que una vez que no dimita y explique los motivos por los que ha decidido mantenerse en la presidencia del gobierno, además de mantenerse en la presidencia, se abran otras posibilidades, que sea someterse a una cuestión de confianza, lo que implicaría a efectos prácticos para que los oyentes lo puedan entender como una especie de reforzamiento, como si fuera otra investidura.
Ya.
Como si fuera otra investidura, que yo creo que puede tener un sentido, porque Sánchez juega todo el tiempo con la idea de que la oposición lo deslegitima para ser presidente. Y él quiere poner en valor que tiene una mayoría parlamentaria que, por otro lado, todos conocemos, Fernando. Por eso, aunque ganó las elecciones Feijóo, es presidente Pedro Sánchez, porque tiene una mayoría parlamentaria de los independentistas.
Y sus socios siguen, de momento, ahí.
Y siguen ahí, y nadie ha puesto en duda que vayan a dejar de estar ahí. Ya. De hecho, ayer, después de la carta del presidente, lo primero que vimos es, sobre todo, los partidos Bildu, Esquerra y los independentistas de la izquierda cerrando filas absolutas con el presidente. Por eso yo tampoco termino de ver la utilidad. No digo que no lo vaya a hacer, puede someterse a una cuestión de confianza, pero no comprendo el lío, porque para mí esto es un verdadero lío, el que se ha armado después de la carta del presidente del gobierno, que esto se pueda resolver con una cuestión de confianza en el que Bildu y Esquerra te reiteran su adhesión inquebrantable.
Ya. O sea, opción A, poco probable, efectivamente dimite. Hay que disolver, solo puede disolver a partir del 30 de mayo, ¿no?
Sería en diferido. Él tendría que decir que ha decidido dejar la presidencia del gobierno, pero que tendría que convocar unas elecciones el 29 de mayo. Sabes que tiene
porque
que
hay
pasar
un plazo de un año.
Un año desde que se disuelven las Cortes. Y eso se cumple el 29 de mayo, entonces tendríamos de nuevo elecciones en julio. Sería un año después.
Entonces, dimisión y convocatoria de elecciones. Hombre, hay dimisión y que el PSOE ponga un candidato, ¿no? O sea, ¿también es una opción o no?
Sí, podría dimitir.
La candidato a presidente del gobierno, vamos.
Exacto, y que hubiera otra investidura. O sea, podría ocurrir también.
Esa es la opción de la dimisión. Opción de que no dimite, que tú le das más posibilidades que a la de que dimite. Cuestión de confianza. ¿Y la opción de no dimitir y dejarlo esto como si no hubiera pasado nada?
Pues a mí
atención, que Paloma Esteban coge aire.
Es que cojo aire porque, ¿sabes qué pasa? Que a mí me sorprende mucho. Estamos acostumbrados a los giros de guión de Pedro Sánchez. Sabemos que el presidente del gobierno, y además yo creo que esto en la oposición lo sufren mucho. Y es verdad, el presidente del gobierno es audaz, toma decisiones, podemos hasta calificarlas de valientes y muy arriesgadas.
Sí.
Pero esta quizá es la que más descoloca, porque para mí sí que tiene un componente de frivolidad que es difícil de justificar. Yo creo que la gente no lo ha entendido. Incluso si él se plantea dimitir y él decide hacer una comparecencia y él quiere explicar y él quiere contarnos historia que nos quiere contar de que España está en riesgo y que hay que someterse a un debate nacional sobre las líneas rojas, la gente no termina de entender esto de en la sesión de control. Todo transcurrió con cierta normalidad, él estaba muy serio, es verdad, pero durante la mañana no hubo ni un amago, ni una sensación de que algo se estaba gestando.
Tú estabas allí.
Yo estaba en el Congreso de los Diputados.
Y no había clima de carta reflexiva.
El único clima que hubo, y es verdad, es que el presidente del gobierno llegó mucho más pronto de lo habitual, mucho más serio de lo habitual, y que no quiso agotar los tiempos de réplica. A Feijóo le sobraron 45 segundos.
Ah, fíjate.
Hablamos de una locución que son 2 minutos y medio máximo.
Sí, o sea, estamos hablando del 30%.
Se dejó un 30%. A Gabriel Rufián tampoco. Es decir, yo creo que él sí quería exhibir ayer un cierto malestar. Ahora bien, en ningún corrillo, en ningún caso, ningún dirigente del Partido Socialista, nada hizo pensar que hubiera entre manos algo que había conmocionado al presidente tanto como para transmitir a la opinión pública que se toma 5 días para pensar si dimite o no. Este giro de guión yo encuentro que es demasiado hasta para el presidente del gobierno.
Demasiado hasta el presidente del gobierno. O sea, tenemos la opción de que dimita. Si dimite, bueno, pues puede haber elecciones solo a partir del 30 de mayo, o sea, 2 meses después del 30 de mayo, porque hasta el 30 de mayo no puede disolver el Congreso de los Diputados, presentar otro candidato, y si no no dimite puede someterse a una cuestión de confianza o hacer como si no hubiera pasado nada.
Sí, puede hacer como si no hubiera pasado nada, y es verdad que, por ejemplo, en la oposición, yo he estado ahí en una comparecencia, sí, que ha hecho Feijóo en el Partido Popular.
Pero vamos a escuchar lo que ha dicho Feijóo, porque ha dicho que ha intentado intimidar a la oposición, a los jueces y a los periodistas.
Se pretende aprovechar para intimidar a jueces y a periodistas. No puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade.
Y si yo lo he entendido bien, ahora me dices, Feijóo cree que la salida de todo este asunto va a ser una cuestión de confianza.
Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado.
O sea, que Feijóo cree que va a ser una cuestión de confianza.
Sí, o sea, Feijóo lo que no ve en ningún caso es que vaya a dimitir. El PP está en que no va a haber dimisión. Y valoran, o por lo menos él ha querido anticiparse, como tú estás diciendo, que pueda someterse a una cuestión de confianza, porque, como te digo, sería la manera, de alguna manera, revalidarse en el Parlamento.
Ya.
Volver a tener una votación en la que él mire a los ojos a Feijóo y le diga: yo tengo una mayoría que usted no tiene. Que es verdad, porque en el Parlamento la tiene. El PP está ahora mismo en eso. Es verdad que hay dirigentes del PP que también insisten mucho en la idea del relanzamiento personal. Más allá de que...
¿Otra vez?
Sí, ¿por qué? Porque el presidente del gobierno, y todos lo sabemos, acarrea unos meses de una crisis muy dura. La trama Koldo está dejando mella, y es así, está haciendo mella dentro del Partido Socialista. Tiene problemas de credibilidad. Ahora vienen unas elecciones catalanas que son importantes. El PSC va en cabeza, pero al presidente del gobierno le preocupan las fórmulas de gobernabilidad. Vienen unas elecciones europeas, y en mitad de este ciclo electoral y con una crisis de credibilidad bestial, lo que dicen es quiere relanzar su imagen. Yo creo que hay un elemento que no me quiero dejar y que es muy importante para el presidente, y es la visión de los medios internacionales ayer. En España lo vimos de una manera, llevamos dos meses viendo noticias sobre Begoña Gómez. El presidente quiere hacernos creer que hay un debate nacional ético y no lo hay. Hay noticias que apuntan a que su mujer ha tenido relaciones con empresas privadas que se han beneficiado de dinero público. Eso no tiene por qué conllevar la comisión de un delito. Lo que requiere son explicaciones que el presidente no ha dado. Yo soy partidaria de quitarle un poco de dimensión de lo que el presidente quiere trasladar. Aquí no hay ningún debate nacional, Fernanda. Aquí hay comportamientos que yo creo que muchas personas vemos
inapropiados. Pero si es que ni
el PP
no ha
el PP no se ha personado. Esto es una denuncia. No lo ha citado en el Senado.
A la comisión, ni a Sánchez ni a su mujer.
Mira, yo lo que te digo es que ha habido otras sesiones de control muchísimo más duras, con un debate mucho más encarnizado, en el que se habría entendido que el presidente diera ese golpe en la mesa. Y ayer yo lo encontré un poco sobreactuado, extraño, y que no sé si es que se nos escapa algo, si no tenemos detalles.
Aquí vamos, se le escapa algo. Porque otra explicación sería, bueno, es ponerse la tirita antes de la herida. Quiere decir, porque todo el mundo que sabe derecho con el que hablas dice, mira, esto no tiene recorrido porque ahí no hay pruebas para un tráfico de influencias. Pero claro, si aparecen otras informaciones.
Esa es otra de las teorías, que realmente el hecho de que un juez abra diligencias le haya confirmado que ese proceso judicial, aunque no sea a través de esta denuncia, sino de posteriores, puedan ocurrir cosas, y que el presidente se esté anticipando a una situación que pueda ser más perjudicial. Como tú dices, solo son escenarios, porque la realidad es que ha habido un cambio de guión tan sorprendente, propios y ajenos, porque tú me dices, en el Partido Popular a los periodistas nos sorprendió, pero es que en el Partido Socialista y en el Consejo de Ministros tampoco daban crédito.
Ya, no sabían.
Que además hoy, yo no sé, pero la vicepresidenta María Jesús Montero, que es la vicepresidenta primera, eso quiere decir que estos días que el presidente no tiene agenda, ella está al mando del gobierno. Ella ha dicho hoy en la televisión que se enteró a través de la red social Twitter. Creo que es otro elemento que, en fin, muy tranquilos no nos puede dejar.
Yo me creo esta versión porque, fíjate, yo leyendo la carta me parece que eso no ha pasado por los editores que normalmente tiene un presidente del gobierno, los ghostwriters, los escritores fantasma, que, hombre, pues corrigen estilos.
Si le dan forma, cositas.
Si hay repeticiones, pues las corrigen. Le ha faltado el copy, como dicen los pedantes. Le ha faltado el que está acostumbrado luego hacer los discursos. Paloma, nos quedamos con tu... más que con tu análisis, con tu desahogo. No puedo con la vida. Nos quedamos con eso. Gracias, Paloma. Mejor eso, ¿no, Pilar?
Es lo que de... hay momentos en que no. pocas cosas más se pueden decir.
Sobre todo una periodista política, ¿no?, que tiene que estar a lo que Exacto. pasa. Pues, no, es que no te da para seguir a este hombre.
Podemos pedir también un tiempo de reflexión, ¿no? Para Paloma también, y otros periodistas políticos. También le hace falta. Pero ahora tenemos tiempo para escuchar la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Francisco se encontraba, como un día cualquiera, comprando en la frutería de su barrio cuando empezó a sonarle el móvil. Al ser un número desconocido, no sabía si cogerlo. Bueno, finalmente lo hizo y era la Guardia Civil. Había aparecido la moto que le habían robado y necesitaban corroborar unos datos con él. Bueno, hasta ahí todo normal, si no fuera porque la última vez que Francisco vio esa moto fue hace 18 años. Se la robaron en la calle mientras hacía una mudanza y hace unos días un agricultor la encontró en el campo. A pesar del estado en el que se encontraba, Francisco no le importa. De hecho, como durante un tiempo fue mecánico, será él mismo quien poco a poco la vaya arreglando y así dice que va a crear nuevos recuerdos, que su Lambretta, que tantos buenos momentos le ha dado siempre, ahora pues parece que con ella recuperada va a recuperar también todas esas historias.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Minutos vamos a saludar a Pablo Álvarez. ¿Te suena su nombre? Pues apúntalo porque te va a sonar muchísimo a partir de ahora, y es que será el nuevo astronauta español, el tercero ya, que tiene muchas posibilidades de viajar al espacio. Bueno, enseguida, como digo, le conocemos un poquito más, seguramente para envidia de muchos que nos escucháis y que quizá algún día también soñasteis con ser astronauta. Pero de momento, y contigo y con la gente, hablamos de ese error de romper un papel importante, un ticket que tenías que guardar, o un billete, es decir, no sé de cuánto, de 50, de 20, pues porque a veces hacemos las cosas al tuntún y a lo tonto, sin mirar, y no sabemos lo que estamos haciendo. Luego hay otras que se pierden, otras que se meten donde no se deben meter y desaparecen, otras que acaban en la lavadora, ya lo hemos comprobado, ¿no?, y se deshacen. En fin, ¿cuándo perdiste o rompiste un documento, un billete, dinero, lo que haga falta que nos quieras contar esta tarde aquí y que te produjo seguramente un gran agobio? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, que a veces también vas con prisa, sacas la cartera y te puede pasar esto.
Muy buenas tardes. Pues sí que me pasó una vez con un billete, se me enganchó en la cartera, en la cremallera, y se me rompió. Y nada, y como pude, pues como pude lo apegué. Y ahí fue, pero nunca más me ha vuelto a pasar nada más. Buenas tardes.
Me da una rabia que se te quede el dinero enganchado en la cremallera.
Porque últimamente llevo una cartera que es bastante pequeña, no sé tú, y yo que suelo llevar efectivo, es verdad que los billetes pues entran a duras penas, ¿no? De grandes, o sea. Y es cierto, a veces vas a abrir y o a cerrar y se te engancha y se rompe. Y dices, pero seré tonta, no tengo cuidado, porque hago esto.
De verdad que sí.
Sí, sí, pasa.
Bueno, y si encima el dinero no es tuyo y lo pierdes, bueno, pues el agobio todavía es mayor.
Muy buenas tardes a la gente. Pues cuando yo tenía 16 años, trabajaba en una tienda de electrodomésticos y al cerrar la tienda me habían mandado a cobrarle a un cliente un aparato que todavía no había pagado. Bueno, pues este señor me dio dos billetes de 5.000 pesetas que, como tenía miedo a perderlos, los doblé mucho y los metí en el bolsillo. Al día siguiente me acordé de los billetes y mi madre había metido los pantalones en la lavadora. Miramos en la lavadora, debajo de la cama, por toda la casa, no aparecieron. Los dimos por perdidos. A la semana, la lavadora se atascó el filtro. Fuimos a mirar en el filtro y allí estaban las 10.000 pesetas. Oh, qué alivio. Venga, un abrazo.
Pero estaban recuperables.
Estaban los dos billetes de 5.000 ahí dobladitos.
Pero
Yo lo que no sé es en la situación en la que quedaron los 5.000 euros.
Claro, pero dice que alivio. No sé si por el hecho de saber que estaban allí, aunque se hubieran perdido, pero entiendo que también porque algo pudieron recuperar.
Eso digo yo.
Porque si no...
Si no, no es alivio ninguno encontrártelos, ¿eh? Encima te da muchísima rabia porque de ahí no puedes sacar nada, ¿eh?
Pues qué lástima.
Bueno, y tirar o perder algo importante, pues para el caso es lo mismo.
Hola, gente. Yo billete y documento, gracias a Dios, no he tirado nada. Pero mi marido sí que perdió las entradas que le compró a mi hijo para ir al CDC, al concierto que había en Sevilla. Compró dos entradas, uno para él y otra para mi hijo. Y las escondió tanto porque vinieron unos amigos a ver las entradas, que no sé qué lo creían. No se fiaba de los amigos y escondió tanto las entradas que las entradas desaparecieron. El niño no puede oír, ni él ni el niño. Y al cabo de 2 o 3 años aparecieron las entradas en un sobre en su mesilla de noche. ¿Cómo es posible si las buscamos?
¿Cómo es posible, verdad?
¿Cómo es posible?
Hay cosas que parece... Es que es increíble dónde se meten.
Sí, y además es que has mirado. ¿Sí? Has mirado,
sí,
antes,
pero no
20
has visto.
Veces.
Eso pasa mucho también, lo de guardar algo tanto que luego no lo encuentras.
Que sí, que sí,
bueno,
que sí.
Notas de voz al 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en @latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla.
Patrocinador oficial Coca-Cola.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canadá.